Se conserva del Hortensio, como os decía, es una obra que, por desgracia, en la Edad Media se pierde, una obra que dejaba de ser copiada, igual que les pasa a los sermones de San Agustín. Tenemos perdidos pues miles de sermones de San Agustín. Una obra que deja de ser copiada es una obra que se ha perdido a lo largo de la historia. Toda esa literatura pues llegó a los monasterios, que son los grandes custodios de la cultura occidental, y en esos monasterios, posiblemente por no verle utilidad o por no tener interés en estas obras, se fueron quedando marginadas y son obras que se perdieron. Algunos autores contemporáneos de San Agustín copian en sus propios escritos textos del Hortensio. San Agustín también nos ha conservado unos 30 fragmentos del Hortensio. Vosotros tenéis en las hojas, creo que os copié 3 o 4, como digo, hasta 30 y unos cuantos más textos del Hortensio de Cicerón recogidos en todo el corpus agustiniano. Una obra, por lo tanto, que acompaña a San Agustín no solo en su conversión, sino también en todo su pensamiento. Os recogí, por ejemplo, textos del último Agustín. No busqué textos del primer Agustín, el Agustín más entusiasta con el Hortensio, sino recogí textos en las hojas del Agustín anciano, el Agustín que escribe los últimos libros del De Trinitate. Y curiosamente, la argumentación del De Trinitate, al hablar de la sabiduría, que es el Hijo, hace alusión a los argumentos también ciceronianos, en algunos momentos para apoyarse, en algunos momentos para corregir a Cicerón, en algunos momentos para ir más allá de lo que dice Cicerón. Y un ejemplo de un texto que no tenéis en las hojas, pero bueno, que es un texto también sacado del Hortensio de Cicerón, para que nos demos cuenta solamente de la profundidad de estos pensamientos que llegaron a seducir realmente a San Agustín. Recordemos que San Agustín está tocado por estas tentaciones, dice el Hortensio: deben ser procurados los placeres corporales que Platón describe con toda seriedad como trampas y causa de todos los males. Y sigue diciendo el Hortensio: ¿qué hombre, bajo la garra de ese, es decir, del placer corporal, puede recuperar la razón o concentrarse verdaderamente en algo? Aquí el Hortensio invita, por lo tanto, a un desprecio y a un dejar de lado esos placeres corporales para dedicarte a una labor intelectual, a una labor racional de búsqueda de la sabiduría, porque los placeres corporales buscados en sí mismos, aquí es toda una respuesta a los epicúreos, que buscaban solamente el placer, esos elementos epicúreos se pueden alejar de un verdadero pensamiento y una verdadera búsqueda de la sabiduría. A San Agustín, que estaba viviendo en esta línea muy epicúrea, por así decirlo, de buscar los placeres corporales, sensuales, esto le invita a dejar eso de tipo de placeres y elevar su pensamiento hacia los elementos más altos, una sabiduría que le conduciría finalmente a San Agustín a Dios. Bien, está lleno de textos de este estilo, son invitaciones, por lo tanto, a superar las cosas terrenas y elevarse hacia la sabiduría, hacia la filosofía, finalmente hacia Dios. Y dejamos el Hortensio de Cicerón y continuamos un poquito en la vida de San Agustín y el efecto que tiene la lectura del Hortensio de Cicerón, como nos recuerda el mismo San Agustín en las Confesiones, en el libro tercero. Un detalle que nos hace pensar una vez más que San Agustín está tocado por el cristianismo y esta sabiduría que él encontró en el Hortensio quiere verla reflejada también en la Sagrada Escritura. Es decir, San Agustín quiere también ver palabras de sabiduría en la Escritura, y por eso el libro que toma después de haber leído el Hortensio es la Biblia. Pero le pasa a San Agustín que al tomar la Biblia entre sus manos, la Biblia le decepciona. Para eso tenemos que dar dos razones fundamentales de la decepción de San Agustín. Una de ellas, os la pongo aquí, que es la razón más clásica, reiterada pues en todos los libros y que a vosotros os suena y que vosotros seguramente habéis explicado en alguna ocasión a grupos de catequesis o a jóvenes cuando habláis de la vida de San Agustín, que San Agustín en un primer encuentro con la Biblia se siente decepcionado de ella porque la Biblia no tiene la elegancia, no está escrita con elegancia y con la corrección de los clásicos latinos. Es decir, el texto bíblico de la Biblia que San Agustín tuvo entre sus manos, que técnicamente se llama la Vetus Afra, es decir, la Biblia en el texto latino, por lo menos que se conocía en África, es decir, que existía en tiempos de San Agustín en África, que era una versión prácticamente directa o literal en el Antiguo Testamento del texto de la Biblia de los 70 y en el Nuevo Testamento una traducción un poquito libre o burda de los evangelistas, por lo tanto que no tenía nada que ver con la elegancia que él había conocido de Cicerón, de Virgilio, de Terencio y de todos los demás escritores del mundo latino. Por lo tanto, una primera decepción de San Agustín es decir, ¿cómo es posible que la palabra de Dios, que tiene que ser lo más elevado y lo más sublime para un ser humano, esté escrita en términos tan vulgares, en un lenguaje tan periclitado y tan antiguo, y en unas expresiones sumamente rudas? San Agustín se encuentra con una traducción al latín posiblemente del siglo II o III, y lo que le pasa a todas las lenguas evolucionan. Él se encuentra ya en el siglo IV o V, por lo tanto han pasado dos siglos con una traducción mal hecha, y esto le repugna a San Agustín ver este tipo de literatura. Por lo tanto, una primera razón es esta. La forma en la que está escrita la escritura, la Biblia, que él tuvo entre sus manos. Pero hay una segunda razón. San Agustín ya está tocado aquí por el mundo maniqueo. Pronto entra San Agustín al grupo maniqueo, que le hace ver las contradicciones que hay en ciertas partes de la Biblia, y esto también le lleva a San Agustín a rechazar la Sagrada Escritura. Recordad que los maniqueos rechazaban totalmente el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo Testamento. Hay un sermón donde San Agustín da estas razones, sermón 55, donde San Agustín recuerda cómo los maniqueos, para convencer a los católicos que estaban equivocados, presentaban un argumento que literalmente es incontestable, que puede ser un argumento también utilizado por sectas protestantes, que es el siguiente. Las genealogías, la de San Mateo y la genealogía de San Lucas, no coinciden. Los nombres son disparatados, son diferentes generaciones, se pueden dar muchas explicaciones, pero llegamos a un punto donde hay una contradicción absoluta. Y la contradicción es, ¿quién es el padre de San José? Ya que estamos en la provincia de San José, en esta casa estamos de huéspedes con ellos, llegamos a la contradicción de preguntarnos quién fue el abuelo de Jesucristo, carnalmente hablando, quién fue el padre de San José, Jacob o Elí. Porque San Mateo nos dice que el padre de Jacob engendró a José, que fue el esposo de María, etcétera, etcétera. Mientras que Lucas dice Elí fue el padre de José, y entonces dicen los maniqueos aquí, esto es un error, esto es una contradicción, por lo tanto hay que borrar del Nuevo Testamento estas partes, y en fin, la Biblia católica hay que desecharla. San Agustín después dará una explicación, que es una explicación que daban otros autores a esta situación sobre quién es el padre de San José, y San Agustín dirá, bueno, uno es el padre, digamos, carnal de José, es decir, el que lo engendra físicamente, pero otro es el padre a través de la ley del levirato. Es decir, San Agustín explica diciendo que Jacob y Elí eran hermanos, que finalmente Elí murió y entonces Jacob se casó con la viuda para cumplir la ley del levirato, y claro, él tiene pues con su esposa tiene finalmente a José, y José por lo tanto es considerado hijo carnal de uno, de Jacob, pero hijo en este caso legal también de Elí. Por lo tanto, ambos son padres de José. Es una explicación que da San Agustín, como digo, es la explicación que dan otros autores. Nosotros hoy sabemos que estos textos hay que interpretarlos no desde una perspectiva literal, no son genealogías históricas, no son las genealogías absolutamente históricas, tienen todas un sentido teológico y un sentido espiritual, pero a San Agustín en ese primer momento que él estaba acercándose a la Escritura, los maniqueos lo hicieron tambalearse en su fe y son argumentos que le llevan a abandonar la Iglesia Católica. Bien, tened presente aquí un elemento que es muy importante. Lo señalo solamente y sigo adelante porque no podemos entretenernos en él, pero es un elemento muy importante que creo que hace que caigan muchas ideas falsas que tenemos en torno a San Agustín. La idea falsa que podemos tener puede ser la siguiente. He dicho que San Agustín rechaza la Escritura después de encontrarse con esta versión ruda y con estas contradicciones que le presentan los maniqueos. Pero eso no quiere decir que San Agustín, aunque parezca un poquito paradójico, no quiere decir que San Agustín no volviera a coger la Biblia en sus manos. San Agustín tuvo una catequesis bíblica, concretamente catequesis paulina, del Corpus Paulino, con los maniqueos. A veces nos quedamos con la idea de que San Agustín, en el año 372, 373, coge la Biblia y la pone por allí para que se llene de polvo, y no la vuelve a coger la Biblia hasta el año 386, es decir, prácticamente 15, 14 años después, cuando está en el huerto de Milán y oye las voces de los angelitos, tole leye, y dice, vamos a tomar aquí la Biblia, la volvemos a abrir, la desempolvamos, y la volvemos a abrir, y por segunda vez en mi vida cojo la Escritura y me dejo impactar por un texto. Esto es incorrecto. San Agustín vive una catequesis, como digo, paulina. Estaba familiarizado con el Corpus Paulino por la catequesis de mano de los maniqueos, y una catequesis más profunda bíblica que tendrá San Agustín con San Simpliciano y con San Ambrosio en Milán. Es decir, San Agustín vive un proceso bíblico que continúa. Aquí San Agustín rechaza, digamos, una versión de la Biblia, o rechaza el Antiguo Testamento. Seguirá leyendo el Corpus Paulino con los maniqueos, que el Corpus Paulino era importante para los maniqueos. Al llegar a Milán, San Agustín tendrá una catequesis paulina mucho más profunda de manos de San Simpliciano, para ir leyendo una vez más ya desde la perspectiva católica a San Pablo, como él mismo lo reconoce en Contra Académicos, para finalmente, en el momento de su conversión, leer ese texto paulino. Recordad que San Agustín nos dice que tenía allí en Milán no toda la Biblia, tenía solamente el códice del apóstol. Es decir, estaba leyendo a San Pablo. San Agustín allí en Milán, en esa escena del huerto, nos dice que es sobre la mesa de juegos. Eso es muy específico, es la mesa, no es la mesa de té ni la mesa, es la mesa de juegos. Allí estaba encima el códice de San Pablo, que es el que toma San Agustín para leer el texto de Romanos 13:3. Y por lo tanto, tengamos en cuenta esto, es un abandono, digamos, virtual, por lo menos del Antiguo Testamento, pero continúa una catequesis bíblica agustina. Aquí os explico un poco cómo eran las versiones bíblicas que tenía entre sus manos San Agustín. La versión bíblica que tiene San Agustín entre sus manos posiblemente son de las primeras traducciones al latín. Yo os mencionaba yo en días anteriores que las primeras traducciones no se hicieron en Roma. En Roma se seguía manejando los textos, digamos, en griego, que era el lenguaje litúrgico. Las primeras traducciones de la Biblia al latín se hacen en el norte de África. Recordad que el primer testimonio que tenemos de una Biblia o de un Corpus Paulino traducido al latín son las actas de los mártires escilitanos. Escilis es una ciudad que hoy no está localizada, pero parece ser que estaba cerca de Cartago. Esos mártires fueron ajusticiados el año 180 después de Cristo y aparecen diciendo, ¿qué libros tenéis allí? Pues tenemos estos libros y las cartas de Pablo, varón justo. Tenían ya el Corpus Paulino traducido al latín, año 180. Posiblemente San Agustín también tiene entre sus manos estas versiones antiguas del año 180. Él lo lee en el año, pues, 372. Por lo tanto, es una versión, pues, muy antigua, y que le suena a San Agustín a rancio este texto, por eso también San Agustín lo rechaza. Como os digo, es una traducción al latín a partir de la versión de los 70. Se ve que la versión de los 70 es la traducción al griego de toda la escritura hebrea, con toda la leyenda de los 70, que sospecho que sabéis, por lo tanto no os la cuento. Bueno, os la cuento porque veo que alguno pone cara diciendo de los 70, ¿cuáles son los 70? Pues bueno, sabéis, la leyenda de los 70 es la siguiente. En la Biblioteca de Alejandría, mítica Biblioteca de Alejandría, que estaban contenidos una gran cantidad de escritos del mundo antiguo, los egipcios, el faraón quiso tener también en su gran biblioteca la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces mandó venir a 72 ancianos desde Palestina, desde Jerusalén, para que hicieran todos ellos una traducción de la Biblia, del texto hebreo al texto griego, para tener esa traducción en su propia biblioteca. Pero claro, él lo estaba convocando como un concurso para ver quién de esos 72 ancianos hacía la mejor traducción y la mejor traducción dejar en la biblioteca. Y entonces, bueno, cada uno de esos 72 ancianos se le dio su versión de la Biblia en hebreo, sus pergaminos o sus papiros para que escribieran su traducción, un bocadillo, una Coca-Cola, y los mandaron a cada uno a un rincón de Egipto. Cada quien se fue a un rincón diferente de Egipto a hacer su traducción. Al cabo de unos meses que todos terminaron su bocadillo y su Coca-Cola y su traducción, todos se volvieron a reunir y, según cuenta la leyenda, todas las traducciones fueron iguales. Cosa que es prácticamente imposible, porque si traduces un texto aunque sea de 4 líneas y lo das a diferentes traductores, cada quien te utilizará una palabra u otra, y aquello es un desastre porque las traducciones a veces son realmente traiciones al texto. San Agustín creía, Agustín no era perfecto, aunque yo lo quiera mucho, pero no era perfecto y hay que reconocerlo, que él creía que esta versión recogida en una carta llamada del Pseudo-Aristeas, él creía que esta historia era cierta, era verídica, y consideraba a San Agustín inspirada la traducción de los 70. Dentro de la doctrina cristiana, San Agustín nos recuerda esto, esta versión es una versión inspirada, porque dice este fenómeno de que 72 personas en diferentes lugares, sin comunicación, hicieron la misma traducción, es una cosa que aparece en el fenómeno de la inspiración. Bueno, hasta aquí San Agustín le decimos, bueno, padre, bien. Pero hay otra cosa en la que San Agustín no se equivoca y adelanta una polémica, que es una polémica que tenemos hoy en el siglo XXI, en torno al texto del Antiguo Testamento. Y la cuestión hoy es, entre los exegetas, ¿cuál es el texto bíblico veterotestamentario realmente más antiguo y que verdaderamente refleja todas las tradiciones rabínicas y hebreas desde el principio? ¿El texto masorético, escrito en hebreo, o el texto griego de la versión de los 70. Hoy la polémica está abierta. Se están haciendo hoy ediciones completas en diferentes lenguas del texto de los 70. Hay una edición, un proyecto, sobre todo francés, muy estricto para esta edición de la Biblia de los 70. Porque, claro, aquí repito, la polémica está abierta. Recordad que el texto hebreo, el texto canónico hebreo, que es el texto que hoy rige, digamos, en todas las sinagogas del mundo, es un texto del año 1000, después de Cristo. Después de Cristo. Nos damos cuenta que incluso el canon del Nuevo Testamento se cierra antes que el canon del Antiguo Testamento, el texto canónico hebreo. Por eso la polémica hoy sigue abierta. San Agustín, en ese sentido, se inclinó por el texto del griego, de los 70, como la mejor versión del Antiguo Testamento. Independientemente de esto, San Agustín tiene otro gran acierto. El texto cristiano del Antiguo Testamento no es el texto hebreo. El texto de la tradición cristiana es el texto de los 70. Y nuestros traductores de la Biblia hoy nos hacen trampitas, porque nos traducen el texto hebreo, el texto bíblico del Antiguo Testamento del hebreo, y en ciertos pasajes, ¡pum!, te coloco el de los 70 para meterte el dogma católico, porque si no, no está en el texto de los 70, en el masorético, y te sigo con el texto hebreo. Nos hacen a veces trampitas. Bueno, yo no me estoy enrollando mucho, pero bueno, pongo un ejemplo, si no, Pedro Sarabón no me va aquí a después admitir en la casa y me va a echar o a decir, aquí tenemos un hereje, vamos a mandarlo a la congregación de la doctrina de la fe. Os pongo un ejemplo, ahora que el Pedro Sarabón está distraído, y para que veáis cómo el texto de los 70 es un texto fundamental. Isaías 7:14. Isaías 7:14, que es el texto bíblico para avalar, por lo menos en el Antiguo Testamento, y lo citará después también San Mateo, avalar la virginidad de María. Le dice Isaías al rey Acaz, pues he aquí que la Virgen, una Virgen concebirá y dará a luz. El texto hebreo te dice solamente aquí que una muchacha joven concebirá y dará a luz. Bueno, pues eso no es ningún milagro. El texto hebreo no te presenta ningún milagro, sino solamente una señal. Que una chica joven, palabra hebrea es la palabra almah, una chica joven del contexto de la corte de, del rey Acaz iba a dar a luz. Pues esto es una señal para que él supiera que tenía que confiar en Dios y no abandonarse al rey de Babilonia. Pues bueno, el texto hebreo no hablaba absolutamente de la Santísima Virgen María. Es un texto profético con un sentido puntual y concreto. Pero el texto de los 70, la traducción al griego, te dice, he aquí que una párcenos, una virgen, ya no es una chica joven, es una virgen, dará a luz. Esa es la profecía realmente cristológica y mariana, la del texto de los 70 y no la del texto masorético. Los especialistas hoy de los 70, y con esto termino ya para no enrollarme más, porque si no el padre José Ramón ya me va a echar. La última observación, el texto de los 70, según la afirmación de los especialistas, incluso judíos, es que no es una alteración por parte de los cristianos. Que los cristianos agarraron el texto y dicen, vamos a meter aquí estas cosas para cambiar el texto y que se ajuste a nuestros dogmas. Ese es el texto transmitido durante generaciones y generaciones, donde quedan reflejadas tradiciones de tipo, repito, rabínico y antiguo del pueblo de Dios. Hay un grupo grandísimo de textos más, pero después vosotros lo sabréis cuando leéis un poquito sobre ese tema o os hablen de eso en vuestra clase. San Agustín entonces se queda enamorado de la sabiduría, busca la sabiduría en escritura, como vimos, no la encuentra, porque esa Sagrada Escritura, él no sabe leerla todavía, y los maniqueos le llevan a rechazarla incluso. Por lo tanto, San Agustín busca la sabiduría con los maniqueos. ¿Por qué se acerca San Agustín el año 372, 373? ¿Por qué se acerca este grupo maniqueo? Aquí habría una razón cero, antes de la 1 y de la 2, porque no lo he puesto aquí. La razón primigenia de por qué San Agustín se acerca con los maniqueos es porque ellos se presentaban como los veri cristiani, los auténticos cristianos. Recordad que San Agustín es cristiano, que quiere ser cristiano, que quiere buscar la verdad en el cristianismo y por eso se esfuerza en la Biblia, tal. Y al presentarse este grupo como los verdaderos cristianos, San Agustín se une a los maniqueos. Ellos despreciaban a los católicos por decir, vosotros sois cristianos a medias, semicristianos. Nosotros somos cristianos completos. San Agustín, por lo tanto, al sentir esto y darse cuenta que los católicos a veces eran muy ignorantes y que los maniqueos le prometían, ahora sí vamos a los puntos 1 y 2, le prometían llevarle a la verdad. Y en segundo lugar le prometían disciplinar su vida con una serie pues de normas ascéticas y morales. San Agustín ingresa a los maniqueos, se deja seducir por esas promesas de verdad sin la autoridad, es decir, nosotros te vamos a llevar por la razón a descubrir la verdad. La Iglesia Católica te promete llevarte a la verdad, pero por el camino de la autoridad, es decir, que tú creas lo que se te dice. Dicen los maniqueos, no, nosotros no te vamos a pedir ningún acto de fe, te vamos a llevar por la razón y por argumentos a que tú descubras la verdad. Dice San Agustín, este camino me gusta. Por lo tanto, abraza el maniqueísmo. Se dará cuenta San Agustín, como nos narra en sus obras, que estas promesas de los maniqueos eran absolutamente falsas. Para llevarle a la verdad, le pedían también un acto de fe. Un acto de fe en sus propios escritos, en sus propias filosofías, en sus propios postulados. ¿Qué pasa hoy con la ciencia? Muchos científicos nos dicen, nosotros te vamos a llevar a la verdad del universo por medio de la razón. Sí, señor. Y entonces aquí la cienciolatría, adoramos a la ciencia. Muy bien. Pero tienes que pasar por dogmas de fe. Tienes que creer cosas que se dan por ciertas que no son demostrables. Hay una serie de principios que decir, bueno, esto es una hipótesis suya. Para que yo pueda llegar a admitir esto, tengo que dar estas hipótesis, por muy fundamentadas que puedan estar, pero finalmente hay que dar un paso donde yo tengo que creer que esto es cierto. La ciencia exige también momentos de fe. Por eso no se puede nunca decir, es que solamente por la razón llegaremos a la verdad. Llegamos a este callejón oscuro donde se te pide que creas en ciertos postulados que sostienen estos elementos y donde hay que llegar finalmente a dar ese asentimiento. Bien, pues el camino de los maniqueos hoy sigue siendo también el camino de los que quieren dejar de lado a Dios y creer solamente en la razón. Como digo, la razón tiene sus límites y en ciertos temas hay que dar siempre el asentimiento de la fe. San Agustín, me encontré con los maniqueos, como os pongo en la diapositiva, una justificación moral a sus pecados. Y eso también le gusta a San Agustín. Voy a justificarme de tal forma que ya no soy culpable de mis pecados, sino que el que está pecando en mí no soy yo, sino es mi naturaleza inclinada al mal. Vamos a ver cómo le explicaba San Agustín. San Agustín nos cuenta en las Confesiones esta justificación moral que le habían prometido los maniqueos, y dice San Agustín: porque todavía estaba yo en la creencia de que no era yo el que pecaba, sino que otra, no sé cuál naturaleza extraña, pecaba en mí. Perdón. Así que lo puse aquí la cita de las Confesiones, no lo puse, eso es el texto de las Confesiones, el capítulo 5 de las Confesiones, libro 5 de las Confesiones, donde San Agustín encuentra esta justificación maniquea. No soy yo el que peca, es una naturaleza extraña que hay en mí, es decir, son los principios de las tinieblas lo que está pecando en mí. Mi alma es buena, pero como mi cuerpo es malo, el que peca es mi cuerpo y no mi alma. Por lo tanto, yo sigo siendo puro, y mi cuerpo, como es malo, pues es impuro y no importa que pase nada porque el cuerpo siempre es malo. Encuentra, por lo tanto, una justificación San Agustín, incluso para sus errores y para sus pecados.